gold finger. He's the man with the Midas touch. A spider's touch. Such a cold finger beckons you to enter his web of sin.
Bienvenidos a Macrobia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet, en la capital de nuestro país. Buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Las admiro en los escaparates, pues me atraen su hermosura y sus brillos. Pero no soy de las que las lucen con frecuencia. Prefiero los diseños sencillos y si he de escoger una época para ellas, me decanto por el Art Deco, con sus excesos y su elegancia geométrica. De todos modos, reconozco que jamás le pondría peros a una diseñada por René Lalique o Frédéric Boucheron. Fueron uno de los motivos de mi paseo por la Place Vendôme. En ellas, en las joyas, prefiero que abunde el verde profundo, aunque un azul, un rojo, las transparencias sin mácula, bien trabajadas y combinadas, me parecen igualmente excepcionales. Para hablar del presente y del pasado de las joyas, nuestras protagonistas de hoy, han viajado hasta Mangrovia nuestros invitados, Irene Zurdo, Jorge Frías y Carlos Pastor. Junto a ellos se encuentran mis ministros, Beatriz Ortega y Miguel Ángel Navarrete, y mis cónsules favoritos, Nando Carranza y Pablo Maestre. Daniel Rueda está sin estar, aunque no lo olvidamos, y Berta Ferrer, nuestra aguerrida ministra de Asuntos Ingleses, todavía no recuperada de su encuentro con el mismísimo Ralph Fiennes, nos ha traído uno de esos hermanamientos de nivel al que nos tiene acostumbrados. Hace unos años, un comerciante norteamericano recaló en una feria de objetos de segunda mano en un pueblo del Midwest. Allí se encaprichó de un huevo de oro que compró para revenderlo de nuevo en su establecimiento. Su idea, era que el comprador lo fundiera para sacar algún beneficio económico del precioso metal. Pagó por él unos 9.500 euros. Durante un tiempo lo tuvo en exposición sin ningún éxito de venta. Los clientes pensaban al verlo que su precio era excesivo. Así que al final se lo llevó a casa y lo colocó, como quien pone un salero en un estante, lo colocó en la cocina de su casa. El huevo dorado estuvo languideciendo en aquella modesta estancia hasta que un día, de 2012, se le ocurrió buscar en internet el nombre que aparecía en el reloj del interior y descubrió que tenía algo de extraordinario valor. Se puso en contacto con un experto de Londres, especialista en estas piezas, y le confirmó lo que había empezado a sospechar. «Usted tiene un huevo de Pascua de Fabergé», le dijo el experto, y el modesto comerciante americano casi se desmayó. La pieza fue finalmente valorada en 20 millones de libras. Peter Karl Fabergé fue un importante joyero ruso que nació en San Petersburgo en 1846. Trabajó como orfebre para la corte imperial de ese país y su estilo se forjó en múltiples influencias, pero se caracterizó por una maestría incomparable, por el sentido decorativo de sus formas, la riqueza de sus materiales y una elegancia muy propia de la época de entre siglos. Aunque de su firma salieron piezas muy notables, su fama, casi podríamos decir que su leyenda, se forjó en el encargo que recibió en 1885 del zar Alejandro III de realizar una joya en forma de huevo de Pascua para regalar a su esposa María Fedorovna. Esta primera obra, conocida como el huevo de la gallina, estaba realizado en oro, pero su exterior estaba completamente esmaltado en blanco. En el interior guardaba una sorpresa, una gallina que a su vez se abría para revelar una reproducción de la corona imperial de la que pendía un pequeño rubí en forma de huevo. Estas dos últimas piezas hoy en día están perdidas. Este obsequio inauguró una tradición que se prolongó a lo largo de 32 años, hasta 1917, en que estalló la Revolución Rusa. Cada uno de estos huevos era una obra maestra de la orfebrería que exigía un trabajo de diseño y ejecución que a veces se prolongaba durante más de un año. Para su realización se inspiraba en los más diversos estilos, el rococó, el neoclasicismo, el modernista, entre otros, y empleaba en ellos materiales de extraordinaria variedad. El oro, el níquel, la plata, el platino, el paladio, el cobre, hasta el acero, se combinaban para crear matices de color en la cáscara. Junto a las piedras preciosas y semipreciosas estaban los minerales como el jade, el lapislázuli, la aventurina o la malaquita. Asimismo, Fabergé fue un maestro en la realización de los esmaltes. Su investigación en este campo le llevó a ampliar la gama de colores hasta alcanzar los 140. El más apreciado, el de ostra. Aunque su firma realizó otros huevos para otros personajes de la época, su producción más importante fue la dedicada a los encargos de la familia imperial. Del total de 52 piezas, hoy todavía quedan 8 en paradero desconocido, como el del neceser o el del querubín y carruaje. Esto, junto al final de la familia imperial y la desaparición de la casa Fabergé en Rusia a causa de los acontecimientos acaecidos en ese país en 1917, alimentaron la leyenda que hay en torno a estos objetos. De hecho, en más de una ocasión han estado presentes en la literatura y en el cine. Sin ir más lejos, uno de los films de la saga de James Bond, Octopussy, de 1983, tenía estos huevos de Pascua como uno de los protagonistas. Las joyas han estado presentes en la humanidad desde hace siglos y cualquiera que haya conocido en los museos las piezas del Antiguo Egipto, de Roma o del Renacimiento, por decir algunos momentos, habrá comprobado que la riqueza, la elegancia y la perfección han estado siempre ahí. Son piezas que tras su belleza encierran complejos significados y funciones incluso hoy en día, y también historias, leyendas y hasta maldiciones. A veces pienso que son amadas y odiadas a un tiempo, pero todas reclaman nuestra mirada y algunas de ellas nuestra más sincera admiración. Las joyas merecían, por todo esto y mucho más, una edición de Mangrovia. Nando, ha llegado el momento de la música. No le hago yo mucho de joyas, pero a lo mejor me sorprende y me dice que también le llama la atención. Lo que sí tengo clarísimo es que nos habrá encontrado unas buenas gemas musicales para esta noche tan glamurosa. ¿Con qué nos estrenamos?
Pues buenas noches, Presidenta. Empezamos nuestro glamuroso y lujoso programa con una de las mujeres más bellas que han pisado este planeta. Os hablo de Norma Jean Baker Mortensen, o sea, Marilyn Monroe. Diamonds Are the Girl's Best Friend se ha convertido con el tiempo en un verdadero clásico de los musicales. Marilyn interpretó este tema en la película de 1953, Los caballeros las prefieren rubias, de Howard Hawks, y que más tarde, ese mismo año, protagonizaría Cómo casarse con un millonario. Así que de gustos baratos no era precisamente la ambición rubia. Madonna hizo 30 años más tarde un homenaje de este famoso número de Marilyn en el vídeo de su canción Material Girl. Y luego Nicole Kidman versiona el susodicho tema en Moulin Rouge de 2001 de Baz Luhrmann. Eso lo cuenta así como una anécdota. De hecho, Moulin Rouge era bastante mala.
Era horrorosa, sí. Que pasa es que, bueno, él está fantástico, algún número musical está bien, pero a mí la película sí me pareció excesiva. No lo puedo evitar. A mí este director, creo.
Ya, Baz Luhrmann, nada. Se ve que mientras los perros son los mejores amigos del hombre, los diamantes lo son de una chica. Así que allá vamos con Marilyn y Diamonds Are the Girl's Best Friend.
The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.
Tiffany's. Cartier. Black Star. Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston. Tell me all about it.
There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep Masonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on, and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight at Tiffany's. Diamonds! Diamonds! I don't mean rhinestones, but diamonds are a girl's best, best friend.
Querida ministra, creo que usted y yo ya nos estábamos empezando a poner nerviosas. ¿Dónde ha ido parar ese 19 de nuestros amores? Por eso, la otra tarde decidimos, tenemos que confesarlo, que había llegado el momento de entrar por la puerta grande. En este caso, cualquiera podría pensar que se nos ocurrió el tema del programa de esta noche para poderlo traer a colación. A él, a quien el mismísimo Borges llamaba el maestro de las vicisitudes de la trama. Aunque vayamos por partes, porque esta noche diamantes tenemos.
En efecto, presidenta. El tema de esta noche quizás no lo escogimos pensando en él, pero es de esas cosas que tienen destino. Si había que hermanarse con nuestro admirado escritor inglés, había que hacerlo de verdad, a lo grande. Y aquí estoy, viajando hasta la campiña inglesa para visitar a Rachel Berinder y a Franklin Blake. El paisaje es excepcional y la casa encantadoramente decimonónica, como se puede imaginar. Pero usted y yo sabemos, y también mis anfitriones, que no he venido hasta aquí para admirar la decoración, sino el extraordinario diamante que a la pareja le costó más de un disgusto. Y es que puedo dar fe de que esta piedra lunar no deja indiferente a nadie. Hasta yo estaba a punto de llevármela en el bolso. Es una joya excepcional, y Wilkie Collins sabía lo que hacía cuando concibió a su alrededor una trama de robo y conspiraciones.
Wilkie Collins, por cierto, que era amigo de Charles Dickens, menudo par, no es por nada. Y luego, no sé a usted qué le parecen, pero es que a mí esto de la novela epistolar me resulta muy atractivo, aunque siempre me ha parecido un género muy complicado de escribir.
Así es. Además, esta está considerada la primera novela policial de Inglaterra, escrita en 1868 y publicada periódicamente en la revista fundada por Charles Dickens. Si es que Dios los cría, y ellos se juntan, tal para cual.
Como nos pasa a nosotras, la verdad.
Claro.
En fin, Berta, es que nuestros magrebenes no pueden ni imaginar siquiera lo que para ti y para mí supone el hermanamiento de esta noche. La verdad es que será difícil superarlo. Ha sido un placer compartirlo contigo. Ya no hace falta añadir nada más. El resto se queda entre nosotras.
Totalmente.
Muy bien, pues nos escuchamos la semana próxima con ese nuevo hermanamiento que nos espera. Muchas
Muy
gracias.
Bien.
Adiós.
A usted. Hasta luego.
Beso.
Alteza.
Señora, ¿quiere sentarse?
Seré breve, así que atiéndame.
Mi marido dice que tiene suficientes pruebas de que Sir Charles es el fantasma y también de que George es su cómplice. Si es así, solo tienen una probabilidad.
¿Y cuál es?
Que Vuestra Alteza declare en su favor. Que tratéis de convencer al jurado de que... bueno, de que no robaron el diamante.
Me sorprende usted, señora.
Lo suponía. Y espero que guardéis en el más absoluto secreto todo lo que os estoy confiando.
Creo que he adivinado.
No es muy difícil.
Siendo la esposa del inspector Clouseau, ¿habrá sido usted una valiosa ayuda para Sir Charles?
En efecto.
¿El robo de mi perro formaba parte del plan?
Exactamente. Pero debéis saber que Charles no quería hacerlo.
Abrimos la sección de cine con el corte que acabamos de escuchar y que pertenece a la primera película, la original, de 1963, La Pantera Rosa. Y es que es dificilísimo pensar en películas sobre joyas sin que automáticamente pensemos en los más famosos ladrones del cine. Desde Mangrovia hemos querido apostar por el fantasma perseguidor del gran diamante llamado La Pantera Rosa. Y es que estoy convencida de que nuestros más jóvenes oyentes asociarán el título de la película a ese gracioso, inteligente animal animado y rosáceo dibujado por el prestigioso animador Fritz Freleng, autor de otras conocidas ilustraciones como Piolín, Silvestre o Speedy González. Sin embargo, cuando surge el film dirigido por Blake Edwards, el dibujo animado que posteriormente cobraría importancia era solo un diseño de introducir los títulos, asociando el término inicial a una joya de incalculable valor. Una apuesta acertadísima por un personaje que, en cuanto recibió un corto propio, se llevó el Oscar por él mismo, y por una música tan particular de Henry Mancini, imposible no escuchar las primeras notas y no asociarla, que han hecho de La Pantera Rosa una película que todos los mangrovianos llevamos dentro.
Nadie puede negar, ni siquiera nuestro cónsul de bandas aparte, que Henry Mancini creó una pequeña joya con esta banda sonora. Vamos a superar el listón con su siguiente canción.
Ahora vamos con los Beatles, una canción que esconde un secreto. Invito a todos los mangrovianos a que lo desvelemos juntos. ¿Me ayudas, presidenta?
Por supuesto.
La canción es Losing the Sky with Diamonds, pero vamos a empezar a poner las primeras letras de los sustantivos una por una. Empiezo, ¿vale?
Dispara.
A ver, Lucy empieza por...
Por L, sin duda.
Muy bien, sigamos. Sky empieza por...
S, pero no sé a dónde quieres llegar.
Paciencia, presidenta. Solo queda una. Diamonds empieza por...
Pues por D.
Y si las ponemos todas juntas, nos quedan...
L, S, D.
Exactamente. Los Beatles siempre lo negaron y dijeron que era una simple coincidencia. Pero el caso es que a partir de esta canción del álbum de 1967, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, se hiciera famosa, en Estados Unidos empezó a llamar a la famosa droga de Timothy Leary con el nombre de Lucy. Se supone que toda ella fue ideada a partir de un dibujo de John Lennon y relata un viaje a un país de flores de celofán, taxis de papel de periódico y tartas de malvavisco. ¿Será Mangrovia?
Tendrán que venir a verlo.
Solo nuestros oyentes lo podrán decir. Lucy in the Sky with Diamonds, de los Beatles.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on.
train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes.
Nuestro primer invitado en el programa de hoy es Carlos Pastor Climent. Él se licenció en Bellas Artes y es profesor del taller de joyería en la Escuela d'Art y Superior de Diseño de Valencia. Además de su labor docente, se interesa en la divulgación de la joyería como fenómeno cultural, histórico y creativo, y por eso mismo ha impartido seminarios y conferencias. Ha participado en numerosas exposiciones nacionales e internacionales y ha colaborado y escrito en diversas publicaciones. Destacaríamos El arte de la joyería contemporánea, Los mejores creadores del mundo, de Claude Masloom, Un siglo de joyería y bisutería española, 1890-1990, y en solitario escribió Eclat, maestros de la joyería contemporánea. Las joyas son hermosas, pero también tienen una historia y unos entresijos que merece la pena conocer. Por eso mismo, Carlos Pastor ha viajado hasta Magrovia esta noche. Nos alegramos mucho de tenerte aquí con nosotros.
Gracias por invitarme. Perdonad si se me traba un poco la voz porque el aire acondicionado
bueno. Es
matador.
Nos pasa a todos. ¿Desde cuándo se puede rastrear este placer del ser humano por adornarse?
Pues bueno, yo diría que, y hay pruebas científicas de ello, desde que existe el ser humano. Incluso los neandertales ya tenían sus conchas perforadas, sus huesos que se ponían, no sabemos cómo muy bien, pero seguramente colgando del cuello.
Hemos hablado de adornarse, pero con todo siempre me ha parecido que el lenguaje de las joyas tiene un significado más complejo del que parece, ¿es así?
Bueno, en primer lugar, son un medio de expresión para el autor, para el artista que el artífice, y en segundo lugar son un medio de expresión para la persona que los lleva, que las lleva, y de cara, digamos, a las otras personas que las pueden ver. Decimos muchas veces que es un arte íntimo porque incita a la aproximación, ¿no? A ver qué llevas ahí, ¿no? Y eso hace que uno se supere, digamos, el umbral este del espacio íntimo,
entre,
¿no?,
personas, sí. Reconozco que me gustan mucho los museos de historia y siempre me suelo entretener las vitrinas donde aparecen joyas. A mí, vamos, me fascina, por ejemplo, la calidad y el diseño de las del antiguo Egipto. ¿Es pasión personal o es un hecho irrefutable que merecen toda nuestra admiración?
Bueno, sí, no. Yo lo que pasa es que con toda esta joyería de los grandes imperios, pues ya, digamos, es muy conocida, ¿no? La joyería egipcia, la joyería romana o griega, etrusca es muy importante, la magia del granulado, digamos, que es la técnica que utilizaban los etruscos. Pero a mí me interesa mucho la joyería de pueblos a lo mejor más desconocidos o de civilizaciones o de culturas. No sé, pues toda la joyería del Pacífico, de las islas del Pacífico, de Nueva Guinea, Papúa Nueva Guinea. La joyería africana es vastísima y además también utilizando todo tipo de materiales, incluso materiales como el oro, que tienen en abundancia. Y bueno, pues la joyería de Norteamérica. Me encantan las cosas que hacían o siguen haciendo los inuit, los siberianos, o sea, todos estos pueblos un poco que utilizan materiales a veces conocidos, metales como la plata o el oro, pero muchas veces también pues plumas, huesos, cáscaras de huevo, semillas, maderas. Todo esto a mí me parece fantástico, ¿no?
Antes hablaba de Egipto, me he ido a las civilizaciones antiguas. ¿Hubo alguna época posterior que supusiera un salto cualitativo significativo en este campo?
Bueno, pues siendo ya un poquito más académicos, digamos, es el Renacimiento, entre el 400 y el 500, cuando la joyería, sobre todo la joyería en metal, claro, pues yo le llamo, a partir de la edad de los metales, yo llamo que es el imperio del metal, ¿no? Porque barre un poco con todos los materiales que existían en la prehistoria y en el neolítico y tal. Entonces, bueno, pues el Renacimiento es un salto, sobre todo a un nivel en que, bueno, el Renacimiento reúnen, los joyeros renacentistas reúnen todas las técnicas que venían de la antigüedad y a eso le suman, pues, un poco la estética y las formas y los métodos de trabajo, pues, del Renacimiento, ¿no?, que conocemos también a través de la escultura, la arquitectura, la pintura, etcétera.
Ahora me venían a la mente algunos retratos manieristas de algunas mujeres con unos collares de perlas verdaderamente espléndidos. ¿Los momentos más innovadores en la historia de la joyería han estado firmados por diseñadores, Carlos?
Sí, diseñadores, no sé, a lo mejor antes no se llamaban diseñadores, se llamaban escultores, orfebres. El caso más conocido quizás es el de Benvenuto Cellini.
Todo un personaje.
Claro, todo, siempre que se habla de joyería histórica, pues hay que hablar de... Es el personaje que representa el paso del taller medieval anónimo. Hasta entonces hay muchas joyas en la historia, no sabemos quién las ha hecho. Mucho trabajo ahí, anónimo. A partir de Cellini, entre otros, el joyero, el orfebre, el artista se independiza del taller artesanal y, bueno, independiza entre comillas, porque entonces se vuelve dependiente de los reyes, los grandes burgueses, los adinerados y, bueno, eso también les lleva a sus quebraderos de cabeza.
Bueno, yo recomiendo de paso, ya que no hemos nombrado a Cellini, leer su autobiografía, que es fantástica. Lo hacía todo bien, lo hacía, bueno, más que bien. Hoy en día las piezas de joyas se escriben en femenino, pero ¿qué hay de la joyería diseñada para los hombres? ¿Es una cosa del pasado?
Bueno, a ver, yo diría que lo que está sucediendo en la actualidad, o desde hace unos años, es que, digamos, ya no es tan importante la técnica o solo la técnica, sino que se ha introducido este concepto de diseño y, digamos, ese concepto ha abierto un poco más el campo. Es decir, no hace falta ser solo un manitas, sino que también hay que tener, pues, buen gusto, curiosidad, atrevimiento, y quizá en esto, pues, las mujeres están aportando muchísimo, pero no quiere decir que los hombres estén dejando de hacer joyería. La joyería siempre ha sido un oficio masculino. Las mujeres se dedicaban a pulir y a pasar cuentas, no podían hacer otra cosa. De hecho, en algunos talleres no se las dejaba entrar porque estropeaban las mezclas de los metales y las fundiciones no salían bien y todas esas cosas. O sea, había bastante machismo en ese sentido. Pero bueno, actualmente pues siguen habiendo muchos joyeros, o sea... No creo que desaparezca la joyería.
¿Y joyas
masculina
hechas para los hombres ahora se hacen?
Bueno, al menos, pero bueno, se hacen a veces, sobre todo el broche, lo que es como tipología, el broche, el anillo, sí que son bastante extendidos. Ahora muchos hombres llevan pendientes también, pero claro, digamos, son de diseños más sencillos y tal. Pero bueno, están las hebillas de cinturón y yo qué sé, de repente a lo mejor surge una nueva tipología, que algún tipo de pulsera, de brazalete o algo que se pone de moda y la van a llevar todos los hombres, no sé, es muy relativo.
Los metales nobles y las piedras preciosas son los materiales tradicionales de la joyería. Si tuvieras que elegir uno de ellos para un diseño, ¿con cuál te quedarías?
Hombre, hablando de metales más o menos tradicionales, lo que son los metales preciosos, a mí siempre me ha gustado la plata, que es muy, técnicamente es muy versátil, te permite hacer muchísimas cosas y además, pues eso, tiene un acabado, el blanco de la plata, pues no sé, yo lo prefiero al amarillo del oro. De hecho, ahora mismo también se lleva más el oro blanco que el oro amarillo, ¿no? Quizá porque nos recuerda más a los tonos de los metales industriales, como el acero y estamos en esta época, ¿no? Pues que nos atrae quizá esa frialdad, pero bueno, esto también es muy variable. De repente descubres en el latón o en el cobre alguna característica, algún acabados que no se pueden conseguir en la plata, pátinas, oxidaciones. Y bueno, yo no tengo así una preferencia. Creo que me apunto a lo que en ese momento me tengo las manos.
Yo me acuerdo cuando era joven, les dio por el marfil. Yo una época, hubo un boom de piezas hechas con marfil, una cosa muy, muy llamativa. Y ahora nos vamos más cerca, ahora ya nos vamos a nuestro tiempo. Hemos hablado de diseñadores del pasado. ¿Nos podrías mencionar alguno de la actualidad que desde tu punto de vista esté creando un nuevo lenguaje? Y luego, por supuesto, ¿qué está pasando en la joyería española?
Bueno, cuando hablábamos de joyeros que han cambiado, digamos, o que han hecho, han aportado algo nuevo, no he nombrado a Hermann Junger, que es un joyero de los años 60, ya fallecido. Bueno, sobre todo se empezó a hacer famoso en los años 60. Alemán. No he nombrado a Ramón Puig Cuyàs, que está en Barcelona, todavía profesor en la Escuela Massana. Ellos han influido muchísimo en lo que son las nuevas corrientes y en este, digamos, alejamiento un poco del poder del metal y la búsqueda de los nuevos materiales, que yo llamo a veces viejos nuevos materiales o nuevos viejos materiales, porque se vuelve un poco también a la prehistoria, ¿no? En este sentido, el hueso, la madera, las conchas, el papel, la seda, todo, ¿no? Y a mí ahora, por hablar de la estricta actualidad, un joyero que me interesa mucho es Atay Chen. Es un joyero israelí muy joven, pero que está, digamos, entre comillas, triunfando bastante. Tiene muy buena crítica, muy buena acogida por, digamos, los coleccionistas, que son los que dan un poco sangre y savia a este tipo de joyería, inevitablemente. Repito, Atay Chen utiliza materiales muy diversos y es, digamos, un diseño, no diría diseño, es una obra, no es diseño, es obra artística en unas dimensiones reducidas, pero de un poder como gigante, ¿no? Como si fueran grandes esculturas también, ¿no? Y bueno, y todo es ponible, ¿no? Y utiliza materiales muy diversos. Recomiendo que se busque a Atay Chen, con dos T's, así como suena, es israelí.
Pues lo buscaremos,
no es oriental, aunque suene, es israelí.
Carlos, y ya para terminar, ¿nos contarías alguna novedad que vais a implantar en la escuela, en el campo de la joyería, en vuestra disciplina?
Bueno, tengo que decir que hasta ahora los estudios de joyería eran bastante tradicionales en toda España, con la excepción de Barcelona, que ha tenido un poco más de visión de la joyería internacional, pero bueno, poco a poco se van extendiendo las nuevas corrientes, se van extendiendo por las diferentes escuelas españolas, y bueno, concretamente nosotros llevamos 14 años con el ciclo formativo de joyería, donde hemos ido poco a poco introduciendo estos nuevos conceptos y dejándonos un poco atraer por ellos, ¿no? Y ya este curso en el que acabamos es el primer año de el grado en joyería y objeto. Ya es una titulación de grado según Bolonia. Bueno, estamos dentro de lo que es el grado en diseño, que se imparte en la Escuela de Arte Superior de Diseño, y bueno, pues somos pioneros en haber implantado esta titulación. Hasta ahora solamente lo máximo que se podía llegar es a ser maestro de taller, y ahora se puede ser, pues, lo que antes era licenciado, ¿no? O sea, ya un experto que puede llegar a ser doctor en diseño, ¿no?
Qué lástima. Yo explico arte, doy clases de arte, pero soy una incapaz para el arte, porque si no estaría allí me tendríais de alumna, con seguridad.
Cuando quieras.
Muchísimas gracias por venir hasta Magrovia. Ha sido un placer. Gracias,
vale,
Carlos.
A ti.
Señor cónsul, ¿no nos tendrá reservada alguna perla en su selección de esta noche?
Muchas perlas, demasiada. Porque todo el mundo suelta alguna perlita de vez en cuando. Y tiene derecho, ¿no? La canción que te traigo ahora es Perlas del Columpio Asesino, de su disco Diamantes, que llevo ya dos diamantes, los de Marilyn, los de Lucy y además los de esta banda de Pamplona. Y adelanto que me faltan unos diamantes más. Bueno, esta canción, cuyo vídeo me parece fabuloso, firmado por Producciones Canadá, fue junto a su canción Toro uno de los grandes éxitos en España en 2011. Esta canción nos habla de los pecados, de la culpa en el amor, las perlas acumuladas que todos llevamos y que nos pesan en el cuello. Un drama. No sé qué pensarán de ello personajes tan ilustres como reales como Marge Simpson. Bueno, ahí os dejo con Las perlas del columpio asesino.
Han sido tantos los errores acumulados que podría hacerme un collar de perlas, de grandes perlas premiadas. Así son mis perlas acumuladas.
Ha llegado el momento de recordar a nuestros queridos ciudadanos que el programa que están escuchando es Mangrovia, en la UPV Radio. No olvidéis buscar este maravilloso país en Twitter. Recordad también que todo lo que comentamos aquí y algo más podéis encontrarlo en nuestro perfil de Facebook, Mangrovia Emisora de Radio. Si os apetece contactar con nosotros, también podéis escribirnos a la siguiente dirección, mangrovia-rtv@upv.es. También quisiera recordaros que en el caso de que queráis venir a visitarnos, no tenéis más que escribirnos un correo y advertirnos de ello. Seríais muy bienvenidos.
Episodios mangrovianos.
Esta noche era obligado a hablar de algo muy importante para la historia de nuestro país. Un patrimonio que rivaliza con el de las mejores casas de la vieja Europa. estamos hablando de las joyas de la corona mangroviana, que se conservan, como todo el mundo sabe, en los oscuros e inhóspitos sótanos del castillo de Williamsfield, guardados por una red compleja de sistemas de seguridad, entre los que se incluye un viejo troll que guarda un puente que solo se cruza adivinando un complicado acertijo. ¿Y qué joyas componen esta famosa colección? Una infinidad, queridos mangrovianos. Piezas exóticas y extrañas de perfectas geometrías. De algunas de ellas no se nos permite hablar, y otras serían tan codiciadas que revelarlas supondría una crisis de Estado. Unas pocas desatarían un conflicto internacional, similar al que se establece aún entre los gobiernos griego y británico por las esculturas de Fidias. Por supuesto, vamos a desvelar algunas de las piezas que nos dejan comentar. En primer lugar, tenemos una tiara de diamantes que perteneció a la emperatriz Eugenia de Montijo. Según la leyenda, se creó para María Antonieta, a quien la emperatriz estimaba por alguna razón, y es una pieza controvertida porque se fabricó durante los últimos meses previos a la Revolución, en plena época de hambruna. Por eso se le llama la Caprichosa. Viajamos ahora hasta Inglaterra. Como todas las colecciones de joyas, la mangroviana es también un periplo por el mundo. Allí encontramos un broche de rubíes de la colección personal de la reina Victoria, que fue obsequiada a la princesa Diana de Gales por su matrimonio con Carlos de Inglaterra. Diana la regaló al gobierno mangroviano como respuesta al apoyo de nuestro país hacia su labor humanitaria. Podríamos hablar de muchísimas más, relacionadas por ejemplo con Grace de Mónaco o con Elizabeth Taylor, pero para terminar, un poquito de leyenda, si no me cesan de mi puesto. Cuenta la historia que en las arcas mangrovianas se encuentra nada más y nada menos que el legendario pendiente que perdió Lola Flores en aquella famosa actuación. Ya saben, el de no lo quiero perder que mi trabajito me ha costado. Pero estos solo son, como se dice, cuentos chinos. ¿Quién sabe?
Me refiero a los fuegos artificiales.
No lo he dudado.
¿Cómo miras el collar de un modo tan singular? Has estado toda la noche muriéndote por hablar de él. Adelante.
¿Por qué? ¿Lo estaba mirando fijamente?
No, intentabas eludir mirarlo.
¿Puedo tomar una copa?
No faltaba más.
¿Quieres tú otra?
No, gracias. En ciertas noches no debe uno beber. ¿No te pone nervioso admirar tan de cerca el espectáculo de unos brillantes que valen miles de dólares y no poder tocarlos?
No.
Es como un alcohólico que estuviera cerca de un bar que hubiese cerrado.
No conozco esa sensación.
Suponte que has estudiado el terreno, hecho tus planes, planteado tu programa, que te has puesto un traje oscuro y unos zapatos con suela de crepe, que llevas una cuerda e incluso te has pintado de negro la cara. Escalas el tejado en la oscuridad, desciendes al cuarto elegido sigilosamente y encuentras la ventana cerrada. Toda la aventura se viene abajo. ¿Qué harías en este caso?
Irme a casa y acostarme tranquilamente.
Vamos, tienes casi a tu alcance lo que buscas, pero no puedes conseguirlo. Las piedras preciosas brillan al otro lado de la ventana. Alguien duerme respirando pesadamente.
Idéntica respuesta, me iría a dormir.
¿No utilizarías un diamante para cortar el cristal? ¿No harías cualquier cosa antes de renunciar, sabiendo que está al alcance de tu mano?
Vamos a dejarlo.
Continuamos la sección con una película fruto de uno de los grandes del cine. Sí, hablamos de Hitchcock y de su fantástica película de 1955, Atrapa a un ladrón. Si antes hablábamos del papel de las joyas en las películas de ladrones y del buen rato que nos hacen pasar viendo cómo consiguen o no robar los diamantes, en este caso se otorga un matiz un poco peculiar cuando se trata de un ex ladrón en busca de uno en activo que se hace pasar por él con tal de inculparle los cargos y salir el nuevo ileso. Porque claro, ¿qué puede ser más difícil que tratar de demostrar la inocencia de un antiguo ladrón que encima era el mejor? ¿Puede uno abandonar de manera voluntaria la vida del crimen y evitar los deseos de volver a ella? Ganadora de un Oscar a la Mejor Fotografía y nominada a dos más, esta película protagonizada por Cary Grant y Grace Kelly, que por cierto, es gracias a la cual conocería a su futuro marido por el que se convertiría en princesa de Mónaco, es sin duda un film para que los mangrovianos se pongan cómodos y disfruten de un rato entretenido junto a estos grandes del cine.
Karui, Kabe, Koi, Fomu, Orime, Nagai, Shu. Estos son los nombres propios de algunas piezas que han salido de las manos de Jibu. Ligereza, elegancia y delicadeza son tres calificativos que podríamos aplicar a estos trabajos donde lo artesanal se convierte en uno de sus principios esenciales. Irene Zurdo y Jorge Frías, formados en el campo de la arquitectura, están al frente del Estudio GI en Altea. Ellos supieron ver en la difícil crisis que afectó y todavía afecta al sector una oportunidad y decidieron abrirse a nuevos campos de trabajo e investigación como el diseño de mobiliario o la joyería. Hasta la fecha han participado en diversas exposiciones y han recibido incluso algunos premios. Esta noche los tenemos en Mangrovia para que nos cuenten qué tiene de particular su trabajo. Buenas noches, Jorge e Irene.
Hola, buenas noches.
Muchas gracias por haber venido a Mangrovia. Irene, ¿de dónde viene el término Jibu? ¿Qué significa?
Bueno, pues Jibu es un término japonés que significa propio, de uno mismo. Entonces, cuando empezamos este proyecto, queríamos que fuese algo como muy personal, muy nuestro. Y bueno, pensamos en ese nombre también relacionado con lo japonés porque queríamos, nuestras piezas son piezas que están relacionadas con los conceptos japoneses de pureza en las formas, de armonía, de ligereza, de tranquilidad, frescura. Y es por eso que pensamos en un nombre japonés. Luego nuestras piezas también tienen todas nombres japoneses que se refieren al valor o a la propiedad que tiene cada pieza.
Si te parece, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Uh-huh. ¿Cuándo una pieza deja de ser un adorno para convertirse en una joya?
Bueno, pues realmente nosotros no sabemos cuándo se produce exactamente ese momento, pero sí que pensamos que podría estar relacionado con el momento en que la persona se pone esa pieza y se siente una persona especial, diferente. Y bueno, eso es lo que intentamos un poco con Jibu, que transmita cada pieza, que transmita diferentes sensaciones en la persona en la que lo va a llevar puesto.
Dejando el lado o el aspecto inmaterial de vuestro trabajo, del que luego hablaremos, ¿cuáles son los materiales con los que trabajáis habitualmente? ¿La elección viene determinada por el diseño o es el material, en cambio, el punto de partida del producto que tenéis pensado?
Pues bueno, en principio nuestras primeras piezas surgen a raíz del material, de la experimentación con el material. Empezamos en nuestras primeras piezas utilizando el tul, que creemos que es un material que tiene muchas propiedades en cuanto a transparencia, en cuanto a degradado, superposición, colores, y el investigar con ese material nos parecía muy interesante. Entonces, en principio, nuestro punto de partida es el material y la experimentación con el material. Y luego, pues ya introducimos otros materiales más densos para generar en las piezas otras sombras y entonces introducimos materiales naturales como madera, pieles, lana y jugamos con todos esos materiales, con la combinación de todos ellos.
¿Qué hay del color en vuestras creaciones?
Bueno, pues el color es uno de los valores importantes y presentes en todas nuestras piezas. Aparte del color obvio que aparece, también lo que intentamos siempre es buscar a la hora de mezclar diferentes colores que salgan otros que a priori no nos esperamos y que nos sorprendan. Entonces, por eso el tul que le damos tanta importancia a la hora de superponerlos entre ellos y mezclarlos, pues salen combinaciones muy especiales.
Antes hablaba de la cuestión inmaterial de vuestro trabajo. Un elemento indispensable en él es la luz. Evidentemente es un aspecto muy ligado al concepto de la joya tradicional, donde brillos y transparencias juegan también un papel, y también en la arquitectura, que es vuestra formación. Uh-huh. ¿Pero cómo está presente en las piezas de Jibu?
Pues bueno, sobre todo en las primeras piezas, que son las que empezamos más a investigar, es la pieza la que absorbe la luz, no la que la emite, la absorbe a través de esas transparencias de las que antes hablábamos y se convierte pues en una pieza que finalmente tiene luz propia.
Los dos sois arquitectos. Uh-huh. ¿Qué hay de vuestra formación en el diseño? Tanto, bueno, estábamos hablando también de muebles, ¿no? Pero en el caso de las joyas, ¿qué, ¿Qué se ve de esa formación en el producto final?
Realmente no hay una como una conexión directa y objetiva en el sentido de que creamos arquitectura para ponerse y estas historias que se escuchan, pero sí, evidentemente nuestro subconsciente trabaja con conceptos de proporciones, de acabados, de color que están ahí y que dominas y sabes jugar con ellos. Te pones a jugar, llámalo arquitectura, llámalo joyería, llámalo piezas, pero al final tenemos unos elementos con los que creemos que sabemos jugar. Luego también es verdad que cada pieza sí que tenemos ese cuidado que tenemos en la arquitectura, en cualquier obra o reforma, ¿no? Que es que las juntas sean lo más limpias posibles, que esconder todo aquello que no queremos que se vea, o que la limpieza final, la armonía. Yo creo que esa es la relación que hay, esos conceptos como fundamentales, pero no una relación directa. Evidentemente la arquitectura es arquitectura, la joyería es juegas con otra escala. Casi me atrevo más a decir que con las piezas de joyería nos inspiran muchas veces para proyectos y no al revés.
Qué curioso, eso es interesante. Todo creador tiene unos referentes, lo reconozca o no, porque de todo hay. ¿Cuáles son los de Yibu?
Bueno, pues es verdad que no tenemos referentes, no tenemos un claro referente. Sí que es verdad que admiramos a diferentes personas, o nos puede gustar el trabajo de gente, pues por ejemplo, nos gusta mucho el diseñador japonés Issey Miyake. Pero realmente lo que intentamos es, a la hora de crear una pieza, es dejar la mente en blanco y llevarnos, dejarnos guiar y pensar que a partir de ahí pues van a surgir cosas a lo mejor más ingenuas, más inocentes, y creemos que ahí también está lo interesante y la belleza de las cosas.
Nos encantan esos proyectos de primera arquitectura que salían sin saber nada. Y que no conocías revistas, no conocías nada. Y ese primer proyecto que te sale es súper ingenuo, súper fresco, es el que normalmente, ya sea en joyería, en diseño de mobiliario o en arquitectura, intentamos. Ahora es cada vez más difícil, cada vez conocemos más, cada vez leemos más, vemos más, internet está ahí, pero intentamos luchar contra eso muchísimo, muchísimo.
He leído en vuestra página web que los diseños de Yibu están hechos a mano y pensados para la persona que los ha de llevar. ¿Cómo comienza ese proceso?
Bueno, en principio, todo esto de Yibu en principio empezó como un hobby. Luego es verdad que tuvimos encargos personales de amigos, de familiares, y entonces empezamos ahí a empujarlo un poquito y bueno, intentamos pensar en la persona que lo va a llevar, en el color que le gusta, el tamaño, si lo va a llevar con algo determinado. Y bueno, es cierto que Yibu en un principio es piezas personalizadas, aunque después, según ha ido evolucionando, pues hemos ido estandarizando algunas piezas, pero queremos que esa esencia, que es algo hecho a medida y pensado desde el principio, siga estando, que es la esencia.
Yibu es investigación. ¿Qué queréis decir con eso?
Bueno, Yibu es investigación en el sentido de que no buscamos como un fin determinado, sino que lo que nos interesa realmente es el proceso de investigación, esa búsqueda de materiales, esa composición, esos sistemas de composición que se generan entre al intentar experimentar con ello y...
Ahí se ve también, poco... yo creo, la formación de arquitecto, quizás, ¿no? En esa cuidado, en ese cuidado proceso de creación, que aunque intentáis dejar la mente en blanco, yo lo entiendo, ¿no? Uno tiene que intentar ser lo más ingenuo posible a la hora de crear para dar forma a algo nuevo. La verdad es que también lleva muchísimo más trabajo de lo que pueda parecer. Sí. He visto vuestra página web, la verdad es que me ha gustado mucho. Está muy cuidada en cuanto al diseño, la fotografía.
Gracias.
¿Hasta qué punto se convierte esta página en un portal para dar también, para comercializar y dar a conocer vuestro producto?
La página web realmente, claro, no hay que quitarle la importancia que tiene de expansión hacia el mundo, ¿no? Pero aparte de que nuestra web todavía te ata un poco, ¿no? Porque se desactualiza, tienes que estar como muy 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 pendiente de ella. Todavía también creemos, somos estos románticos que creemos en los lugares físicos, ¿no? Y bueno, por eso tenemos hemos abierto un punto de venta donde tenemos nuestro showroom de estas piezas. Creemos todavía en el valor en el que la gente se las pruebe, sobre todo este tipo de piezas, ¿no? Que hay que tocarlas. La gente se sorprende, las coge y dice, si no pesa, no es tan suave que parece que no la llevas, pero eso por internet no se ve. Entonces, claro, cada vez más estamos en redes, en shop online, pero cuidamos, yo creo, en un 70% todavía el intentar traer a la gente. Es difícil porque es Altea, no todo el mundo viene a Altea, pero bueno, cuando quieres algo especial hay mucha gente que se
acerca,
que se desplaza y se agradece. Nosotros por la visita y ellos porque si se la prueban, evidentemente seguro que se llevan algo que no nunca se hubiesen esperado por internet, que le iba a gustar.
Como digo siempre, el tiempo pasa muy, muy rápido, estamos ya en la última pregunta, pero sí que quería haceros la siguiente cuestión, aunque sea una respuesta también breve. ¿Pero en qué estáis metidos? ¿En qué andáis metidos ahora? ¿Qué proyecto tenéis en marcha? Que se pueda contar, claro, porque...
Bueno, pues sí, de Yibú estamos justo además, que todavía no lo hemos presentado, lo tenemos producido, pero una nueva colección de diseños impresos en seda que bueno, los hemos presentado a nivel personal, pero no todavía mediáticamente, y estamos en eso en cuanto a Yibú. Más diseños de mobiliario, reformas, o sea, muchísimas cosas en paralelo que poquito a poco van funcionando, y bueno, y mantener ese punto de venta siempre fresco, donde además invitamos a diseñadores, y se está empezando a convertir en un referente de donde puedes ver diseño de jóvenes como nosotros que están haciendo cosas, ¿no? Y nosotros intentamos buscarles, ellos nos buscan a nosotros, y ser un espacio también abierto para mostrar el trabajo de muchísima gente. Y bueno, y manteniendo todo eso, pues... Nos ocupa 25 horas al día.
Un montón de cosas. Animamos a nuestros mangrovianos que conozcan vuestra página web y vuestro trabajo. Muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias
a nuestro país.
Gracias.
No tenías por qué.
La primera vez que me casé, llevábamos juntos desde la universidad. Y el matrimonio parecía el siguiente paso. Era algo que ocurrió sin más. Pero para que dos personas se amen realmente, realmente se comprometan, tiene que ser un acto de voluntad, una decisión. Y esas dos personas tienen que vivir esa decisión todos los días, incluso cuando hay problemas y te apetece rendirte. Hay que aferrarse a esa decisión, a esa elección de amarse, aunque ya solo penda de un hilo. Yo dejé que ese hilo se rompiera una vez. Esta vez no lo haré. ¿Quieres casarte conmigo?
Sí, sí quiero.
Si hasta ahora hemos hablado de ladrones de joyas, no podemos despedir la sección sin hablar en sí de ellas y del papel que presentan en la vida de las personas, como por ejemplo el anillo de Pella de mano. El fragmento recién escuchado pertenece a la película Quédate a mi lado, dirigida por Chris Columbus en 1998. En la escena Mangrovianos se vería como Ed Harris le pide a Julia Roberts que se case con él, mientras va desmadejando una madeja de hilo que, atada al dedo de ella, desemboca en un anillo que se descuelga como si de una tirolina se tratase, hasta colocarse en su dedo. Vamos, escena de película tal cual, porque resulta un poquito artificial, ¿o no? Últimamente parece que se ha puesto de moda esto de hacer alguna locura para pedirle la mano a tu chica. Existen listas de los famosos que más románticamente, permitirme cierto sarcasmo, han pedido matrimonio a sus parejas, y son famosos los vídeos virales que circulan por redes sociales sobre este fenómeno. Mangrovianos, ¿no se nos estará yendo un poco de las manos?
Por favor, Nando, libérame del sentimiento tristísimo que me embarga después del dramón que nos ha puesto nuestra ministra. No he podido verla en la vida, y mira que me gustan Susan Sarandon y Ed Harris. A lo mejor por eso siempre he sido incapaz de terminar esta película. Alégreme la noche, cónsul.
Pues le alegraré la noche con oro, porque el oro cotiza alto. Y no solo para una mujer próxima a la edad de oro como usted, presidenta.
Perdona, Nando. Yo vivo en la edad de oro. Mis queridos mangrovianos, supongo que con eso de la edad de oro, Nando ha querido hacer referencia a mi edad, que es sin lugar a dudas indecente. Pero a mí, que me gusta darle las vueltas a todo, prefiero pensar en esa edad de oro que describe Hesiodo. Esto es, en un paraíso terrenal. Y desde que estoy en Mangrovia, ahí estoy en la más pura y genuina edad de oro. Y por cierto, eso sí, que luego me gano la fama que me gano sin llegar a los excesos deliciosos del cuadro de Lucas Cranach, el viejo. Pero bueno, le dejo con la presentación. ¿Perdón?
Yo creo que has sacado conclusiones precipitadas. Porque ¿a quién no le ha gustado nunca ese metal tan preciado y brillante? ¿Usted, presidenta, se imagina que del cuello de un excelente atleta no colgara una esplendorosa medalla de oro? Lo mismo debieron pensar Spandau Ballet. Estos nuevos románticos, con su canción Gold, de 1982, de su disco que, uy, qué casualidad, se llama también Diamond, dedicado a una mujer que la comparan con el preciado y ansiado metal. De hecho, Spandau Ballet consiguieron ser uno de los verdaderos reyes Midas de la música en los años 80. Canciones de amor, repetitivas, potentes y pegadizas, que llegaron a conseguir éxitos que aún resonan en nuestras emisoras y son carne indudable de los mejores karaokes de todo el mundo. Me despido de vosotros con Gold de Spandau Ballet.
Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small.
Always believe it, 'cause you are gold. I'm glad that you're bound to return.
Nuestro país ha contado esta noche con unos invitados de excepción para hablarnos de joyas, unas piezas admiradas, deseadas, hermosas, pretenciosas a veces y otras incluso denostadas. Han viajado hasta nuestro país Carlos Pastor, Irene Zurdo y Jorge Frías. A mi lado han estado las otras joyas de Mangrovia: Nando Carranza, Berta Ferrer, Beatriz Ortega, Miguel Ángel Navarrete y Pablo Maestre. Janino y Sari han hecho sus labores con la eficiencia habitual y han sacado a la luz una pequeña gema con el programa de hoy. Vicky Bonet, amante de las cosas hermosas, ha disfrutado muchísimo y se despide de todos vosotros hasta la semana próxima.